En el Estado español, recientemente, el artículo de Francisco Espinosa titulado De fosas y desaparecidos, publicado en la sección de opinión del periódico El País el miércoles 10 de septiembre, fue objeto de manipulación por parte de dicho periódico. Aprovechando este incidente, los compañeros de El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrecen la conversación con el autor, con Francisco Espinosa, que es historiador, coordinador del proyecto Todos los Nombres y autor también del informe sobre la represión franquista enviado al juez Baltasar Garzón.
Francisco Espinosa, vaya equívoco del diario Global. No sabemos claro si es un equívoco hecho por desconocimiento o por mala llet, que dirían los catalanes, pero el asunto es grave, claro, aunque sacasen luego una notita breve en fe de ratas, ¿verdad, Paco?
Bueno, lo de la nota fue peor todavía. Bueno, yo envío el artículo ese pues a las bravas, ¿eh? O sea, sí, que yo no tengo ninguna relación con el país. Lo envío como se podría enviar una carta al director, ¿no? Sí. Y claro, me llama la atención que a pesar de que, según me habían dicho algunos amigos, ahí en ese tipo de páginas o bien en las tribunas como en la cuarta siempre hay cola, pues me llama la atención que al día siguiente me pongan un correo sin nombre de firma, sino simplemente sección opinión, diciendo que le interesa y que lo van a publicar al día siguiente.
Ajá.
Pero claro, efectivamente lo publican al día siguiente y yo en principio, bueno, paso por la página y no miro más allá.
Claro.
Pero ya por la tarde me llama la atención el subtítulo. El subtítulo que pone una cosa que yo en la vida podría haber dicho, ¿no? Y era que el objetivo del movimiento de la memoria no era castigar a los responsables de los... Entonces, bueno, pero miro de dónde han sacado que yo he dicho esto y ya me comparo el texto que yo mandé con el artículo que ha salido en el periódico, lo comparo tranquilamente y me fijo, bueno, que aparte ya de 20 intervenciones pequeñas de poner aquí una palabra, de quitar y otra, pero que no modificaban el contenido, veo que han introducido 10 palabras claves.
Claro.
Y esas 10 palabras claves, pues eran sencillamente, te lo voy a decir, eran, no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables
de los crímenes
cometidos.
Son las
10 palabras que metió, pues probablemente debe ser, yo no sabía eso en manos de quién iba a parar, ni tengo tampoco el disgusto de conocerlo, pero por lo visto, bueno, fui a dar con el manipulador profesional, uno de los manipuladores profesionales del periódico El País, que se llama Javier Valenzuela.
Ajá.
O sea que debe ser, lo deben tener allí en un pedestal,
claro.
Evidentemente una maniobra de ese calibre pues no la hace cualquiera,
porque
¿no?
Lo que debería de haber dicho es que lo que tú escribiste, es
claro,
decir, lo tenemos delante, el objetivo de este llamado movimiento por la memoria no son los responsables de los crímenes cometidos ni montar otra causa general ahora de signo contrario.
Claro.
¿Ah?
No, y en realidad yo en la frase esa aludía a una columna del
Venga,
día anterior.
Vamos a ello.
Aludía a una columna del día anterior de Javier Pradera.
Sí.
Que tú sabes que es uno también de los pilares del país en el sentido de ir contra todo lo que sale sobre el tema de la memoria histórica, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues aludía ahí él a la frase esa de los crímenes, de los responsables de los crímenes. Entonces yo tomé esa frase y la utilicé diciéndole a Pradera, el objetivo evidentemente no es el que tú dices, porque Pradera decía eso, que el objetivo de la memoria era sacar ahora y llevar al banquillo a los responsables de los crímenes. Entonces yo lo hice como alusión a Pradera, pero claro, lo que no podía pensar es que iba a haber un sinvergüenza de ese calibre en un periódico que supuestamente, como va de superior a los demás, porque lo curioso del caso del país es que, bueno, todos sabemos que en los periódicos se hacen ese tipo de cosas, pero es que ese periódico concretamente va de superior, ¿no?
Sí.
De que aquí no se hacen estas cosas, ¿no? Y sin embargo, lo que ha demostrado en esta ocasión y en otras que probablemente ni siquiera conocemos, porque según me he enterado luego, no solo soy yo la víctima del toqueteo, de la manipulación de un texto, pues lo que ha demostrado es que están a la altura de cualquier otro periódico español,
claro,
incluido El Mundo, el ABC, La Razón,
el
Alcázar o el que se ponga por delante, ¿no?
Paco, todos los nombres, informes sobre la represión franquista, cientos de miles de nombres silenciados durante años y años. La pregunta no sé si tiene una gran carga de ignorancia, perdóname si la tiene, pero te la queremos hacer porque otros colectivos y mucha gente que escucha El Candelero desea que te la haga. ¿Confías en este juez Garzón para poner las cosas en su sitio, o sea, en el sitio de la recuperación de la memoria y la dignidad histórica de quienes fueron fusilados defendiendo los derechos y las libertades fundamentales liquidadas por un golpe de Estado militar?
La pregunta, desde luego, tiene una respuesta complicada, en
claro,
el sentido
lo
de
sé,
que
lo sé.
Yo en principio, contra Juan Garzón, ni tengo nada a favor ni tengo en contra. Sé que es una persona que ha estado metida en cuestiones importantes y en algunas de ellas yo mismo lo he celebrado, como fue el caso de Pinochet, ¿no? Y supongo que la repercusión de cada cosa en la que se mete, bueno, pues es grande, no es un juez que tiene un peso y una influencia y un nombre, pues que va por delante, queda el tema del que trata prácticamente a veces queda en segundo lugar, ¿no? Lo primero es él, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, que te digo que yo no sé la intención que él lleva ni tengo por qué pensar que sea mala ni buena. Lo único que sé es que hace año y medio que se le entregaron esas demandas por parte de las primeras 13 asociaciones que hicieron esa denuncia. Hace año y medio y que bueno, por el cabo de año y medio ha decidido llevarlo adelante eso. En principio a mí la iniciativa me parece bien, la lleve Garzón o la lleve quien sea. Creo que hay que tener cierta esperanza, aunque en el mundo judicial español, bueno, pues difícil saber dónde va para eso y si lo van a frenar, en qué punto lo van a frenar o si va a poder seguir adelante, si se va a poder profundizar en la línea de que se está ante desapariciones forzosas, con lo cual son crímenes que no prescriben. Entonces, bueno, pues resulta totalmente dudoso todavía. También es cierto que se han dado pasos que a mí me parecen un poco equívocos, ¿no? Como es, por ejemplo? Pues que a mediados del proceso este que se inicia en septiembre por parte de la del juez Garzón y de su equipo, pues en un momento dado se solicita información a la justicia sobre los crímenes cometidos por los tribunales populares. Entonces, bueno, ese tipo salió hace no mucho tiempo, ¿no? Yo entiendo. Y de hecho yo en el informe que le envié al abogado de las asociaciones, Fernando Magán, y que es el que ha pasado al juez Garzón, de hecho yo le en el informe incluí el número de víctimas de derechas que se conocen también por las investigaciones que se han hecho.
Oye, ¿y cuántos son?
Bueno, pues no sé. En los últimos 10 años lo que ha hecho es bajar esa cifra. En los años 70 estableció el general Salas Larrazábal, estableció que eran 70 y tantos mil, pero de entonces aquí lo que se ha producido es una bajada constante, que hace unos años estaba en 50 y ahora debe estar en 30 y tantos.
Bueno.
30 y tantas mil personas.
Está Jesús comentando. ¿Sí? Jesús, perdona.
Sí, porque del libro Víctimas de la Guerra Civil, del cual tú escribes toda la zona del suroeste, ¿no? Me acuerdo efectivamente que se daba ya un mapa parcial, ¿no?, de lo que se sabía entonces y se comentaba que efectivamente había algunos con doble contabilidad, ¿no? Están contabilizados por el lugar que murieron y por el lugar de origen, ¿no? Por eso estaba inflado hacia los 70 y pico mil, ¿no?
Claro, porque efectivamente, como desde un principio les parecieron pocos, porque no salían las cuentas. Ten en cuenta que ahí la primera metedura de pata la hace Franco, que en el año 38 dice que las víctimas de derechas producidas por el terror rojo han sido de más de 400.000, lo dice en el 38 públicamente. Y claro, cuando al final de la guerra y cuando ya se hace la investigación de la causa general, le dicen que no pasan de yo que sé lo que le dirían, no sé, 100 y pico mil, no sé cuánto le dirían. Entonces, claro, bueno, pues evidentemente lo habían hecho con la trampa que estás comentando, y es que llegan a contabilizar incluso en tres sitios diferentes a una misma víctima, dónde lo matan, dónde vivía y de dónde era. Entonces, bueno, pues claro, así pudieron sacar las cifras que sacaron, pero nunca lo publicaron los resultados de la causa general, precisamente porque sabían que eran decepcionantes. Lo que hicieron fue coger una serie de casos que sí sabían que podían ser impactantes y sacar el libro ese que sacaron, que precisamente ahora hace poco acaban de reeditarlo, ¿no? El libro del avance de la, no sé exactamente cómo se titulaba, pero vamos, el libro donde están todas las terribles fotografías de las víctimas de los crímenes de derechas en Madrid, etcétera, el caso de Carlos Pelo, Calvo.
En mi comentario va en el mismo sentido que el que hace Gonzalo. En el artículo que publicaste en El País advertías sobre el riesgo de que esto se convirtiera en una especie de causa general, y que finalmente pues no se llegara a ningún fin concreto. Yo no sé si estamos entrando en una especie de ceremonia de la confusión en la que de manera involuntaria probablemente también estén a la que de manera involuntaria también estén contribuyendo algunas asociaciones. que puede terminar pues distrayendo ese objetivo que a mí me parece básico, y es el de localizar, preservar, exhumar las fosas, identificar a las personas que se encuentran enterradas en las cunetas.
Bueno, yo efectivamente puede pasar lo que estás diciendo, ¿no? Y de hecho es que en el mundo de las asociaciones no se puede hablar de uno solo, hay muchas asociaciones,
claro.
Cada una lleva su orientación y su sentido, ¿no? Respecto a la cuestión que has planteado de qué orientación lleva la investigación, el planteamiento que lleva lo del tema de Garzón, realmente la razón de escribir el artículo ese fue el de advertir a quien llevaba entonces ese asunto, que supongo que es el equipo de Garzón, advertirlo de que no tiene ningún sentido, o tiene poco sentido, andar pidiendo a unos y a otros documentación parcial, bueno, al Archivo General de la Administración, al Archivo General de Salamanca, al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, a la Conferencia Episcopal, en fin, a quien sea. Sí. No tiene sentido cuando se puede hacer realmente a quienes tienen que tener la documentación real de todo lo que fue el proceso represivo. Y bueno, yo establecí allí, porque lo sabemos por documentación, que esos fueron los militares, la Guardia Civil y la policía, que fue la policía es la que recoge luego de la guerra, en el 39, recoge los ficheros de las comisarías de orden público, que eran las que habían monopolizado en cada provincia la cuestión represiva, con fichas de cada una de las personas que habían pasado por el tema, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué desde un principio no se ha ido a el origen del asunto, y de manera judicial, o sea, que si se le pide al ejército o a la policía o a la Guardia Civil que informe sobre eso, no vale con contentarse con que te diga, mira, es que aquí no tenemos eso. Bueno, pues si no lo tiene usted, como esto es una orden judicial la que se le está dando de que informe de esto, pues tiene que decirme hasta cuándo lo tuvo, qué se hizo luego de esa documentación, cuándo dejó de estar bajo su control y dónde está ahora esa documentación. Uh-huh. Es decir, que alguien asuma que esa documentación, que es la base de lo que podría haber sido todo el movimiento de la memoria, que sabe con exactitud quiénes fueron las víctimas de la represión, qué día murieron, dónde se encuentran, etcétera, pues que alguien asuma eso. Claro. Lo que no se puede hacer es, como llevamos ya, y yo lo decía en el artículo ese, llevamos ya 30 años, pues a ciegas realmente, buscando aquí, buscando allí, sacando 15 nombres de aquí, de un pueblo, sacando otros 15 de allí. Uh-huh. Y bueno, pues esto es una pérdida de tiempo considerable, uh-huh, de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, de dinero, de todo, ¿no? Lo que ha sido esta investigación, y parece que nunca acaba.
Bueno, pues querido Francisco Espinosa, querido Paco Espinosa, primero agradecerte tu trabajo para la recuperación leal, honesta, científica, investigadora de un hombre leal y honesto como es Paco Espinosa. todoslosnombres.org, en donde podéis descargaros y leer el informe que Paco Espinosa ha hecho. Paco, un abrazo, gracias, pues volveremos a contar contigo.
Nada, muchas gracias a vosotros.